Éxodo capítulo 31. Nosotros habíamos estado estudiando el jueves pasado sobre dos mobiliarios que habían faltado: el altar del incienso y el lavacro. Queríamos hablar un poquito sobre el aceite de la unción, el dinero del rescate, el incienso aromático, y ahí prácticamente ya acabó todo lo que Dios le ha dicho a Moisés que haga. Recuerden, el pueblo de Dios ha salido de Egipto, Dios ha hecho milagros increíbles y Faraón finalmente se rinde. Después de la presencia de Dios en estos milagros, ellos salen de Egipto. Cuando llegan al Mar Rojo, Faraón los persigue, Dios abre el mar delante de los ojos de ellos, cruzan el mar, y cuando el ejército de Faraón cruza, el mar se cierra. Estando en el desierto, Dios le coloca una nube para que les cubre el sol del calor. En la noche, una columna de fuego. Y además de eso, los alimenta. Todas las mañanas les da de comer maná. Y cuando se quejaron y pidieron carne, les dio perdices. Entonces, Dios les ha dado de todo. Y es más, la ropa que ellos han estado usando no se va a gastar, no se les ha gastado. Así que todas estas cosas han ocurrido. Y Dios llega a una parte del sur de la península del Sinaí, y Dios le dice a Israel, al pueblo, que espere, y Moisés sube junto con Josué, pero Josué se queda a mitad del camino, y Moisés sube a la montaña, dice, donde la presencia de Dios era real. Hubieron truenos, relámpagos, temblor, y el pueblo anonadado miraba cómo Dios hablaba con Moisés. Miraba, solo miraba el cerro y veía las nubes, y no sabía lo que pasaba realmente. Esto ocurrió en el capítulo 19 de Éxodo. Ya estamos en el 31, así que el 19, 20, 21 hasta el 31, Dios le ha explicado a Moisés cómo quiere él, Dios, que sea la forma como Israel tiene que acercarse al Señor. Fíjense, cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos a nuestra manera, como yo creo, como me parece, como mi abuelita me ha enseñado. No, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Porque muchas veces alguien dice, no, lo que pasa es que Dios es una fuerza cósmica, y lo que tienes que hacer es concentrarse en esa fuerza cósmica, y permitir que esa fuerza cósmica en el mundo espiritual haga patente en el mundo. Y empiezan unas cosas raras, como les contaba el jueves pasado, que todo es mental, que realmente no existe, la materia no existe. Hay un grupo que cree en eso. Ya han espiritualizado, la muerte no existe, la vida no existe, ellos no existen, así que nada existe. Y unas filosofías, unas cosas raras, unas leyes, profundos conocimientos esotéricos, tonterías. ¿Y dónde trata de llegar a Dios? Cuando Dios nos ha explicado cómo llegar a Él. Así que el Antiguo Testamento, el tabernáculo, con todos sus utensilios, era la forma como el hombre tenía que acercarse a Dios. Por supuesto, todo eso era figura y sombra, y apuntaba al sacrificio perfecto, que era el de Jesucristo. Y ya Dios le explicó a Moisés todo lo que tiene que hacer, pero ahora manos a la obra. Moisés está arriba con Dios, han pasado 40 días y 40 noches, el pueblo abajo no sabe nada de Moisés, y Dios le va a dar las últimas indicaciones a Moisés. Capítulo 31. Por supuesto, no voy a leerlo todo, porque hay una parte que es muy repetitiva. Solamente voy a resaltar algunos versículos. Al capítulo 31 yo le he puesto por título los orfebres. Orfebres. Y los primeros 5 versículos nos habla de Bezaleel. Y los siguientes 5 versículos o 6 versículos nos habla de Aholiá. Así que vamos a ver. Habló el Señor a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El primer hombre que va a calificar para hacer la obra de Dios, de hacer el tabernáculo, es Bezaleel. Dios le da el talento, la habilidad, Dios le da el don y la sabiduría. Luchito, hay una hoja ahí debajo de la cajita, ¿me la puedes traer? muchos de ustedes han nacido con habilidades, con talentos que en realidad no son normal o común en muchas personas. Algunos de ustedes tienen una habilidad para la música, una habilidad para cantar, una habilidad para oír, una habilidad para componer, una habilidad para tocar instrumento musical. Eso es algo que Dios me lo ha negado a mí, no sé por qué. Por más que le he pedido. Fíjese, cuando estamos con Regina en el carro, yo me pongo a cantar, Regina prende la radio. Pero ocurre eso. Unos sí tienen el don y otros no. Hay los que lo tienen y no lo quieren usar. Y los que no lo tienen y no quieren usar. Con ese don también hay habilidad para los idiomas. ¿Con qué facilidad hay personas que pueden hablar inglés, después te hablan italiano, después te hablan alemán, después te hablan español? ¿Cómo lo pueden hacer? Yo tengo un sancochón del inglés y el español, pero ¿cómo pueden hacerlo? Es algo que es innato, es algo que Dios les puso, es algo que no es normal porque el común de las personas no lo tiene. Hay otras personas que tienen unos dones artísticos para dibujar, para pintar, para crear, para poner todo esto. Yo no sé si Dios les ha bendecido las manos. Hay unas que personas que Dios les ha bendecido las manos en la repostería. ¡Qué dulce! ¡Qué chocolates! ¡Qué tartas de chocolate! ¡Dios mío! Hay otras personas que Dios les ha dado habilidad para la cocina, para hacer platos exquisitos de comida que se llaman bocato di cardinale, es decir, lo exquisito. Yo no sé, a mí, yo frío el huevo y se lo quema. Nunca frío un huevo, me pueden creer, no, qué vergüenza. Sí, se me quema el agua. Pero son dones. Dios te ha dotado de algunos dones. ¿A mí? Sí, a ti. No. Dios se dio a mí, Dios no me ha dado ningún don. No, sí. Dios te ha dado un don. Pero yo sepa, no tengo ningún don. Que yo sepa, yo no quiero que tenga. Mira, para algo bueno debe de ser. Algo bueno tienes que hacer, quizás lo cual es muy bueno desordenando la cama. Una broma. Pero Dios te ha dado un don, Dios te da un talento, hay algo que tú puedes hacer. Hay personas que se le hace muy fácil hablar con todo el mundo, como Juanita. Predica hasta el perro de la esquina. Pero le da la habilidad, no tiene ningún problema y fluye, le brota con la otra. Y la gente se identifica con ella. Pero hay personas que si tienen que hablarle de Dios, no puede. Y empiezan a fumar, empiezan a subir, le tiemblan las manos y quieren hablarle, no pueden. Ya todo el mundo se dio cuenta, no todos tenemos esa habilidad, ese don de comunicar. Sin embargo, hay unos de ustedes que son muy buenos para orar, para interceder. Hay otros que son buenos para exhortar, otros son buenos para edificar, otros son buenos para sostener, pero Dios te da un don, tanto en el mundo material como en el mundo físico. A lo mejor eres muy buen organizador, o eres muy bueno presentando ideas, pero Dios te da un don, un talento. Eres una maravilla en la mecánica. Y eso es un don que Dios te lo ha dado. Ahora, cuidado con negar los dones que Dios te ha dado, uno, y segundo, prostituir los dones de Dios. No entiendo. Vamos por partes. Negar los dones de Dios. ¿Tú tienes habilidad para algo? No sé. Sí lo tienes. Tienes que descubrirlo. Y estás seguro que lo sabes. Entonces, empieza a usar, a manejar esos dones y talentos que Dios te ha dado. Hay personas que son muy buenas para estudiar. Hay personas que se le hace muy fácil hacer muchas cosas. Entonces, el don que Dios te ha dado, empieza a usarlo. Cuando hablo de no negar el don de Dios, es que Dios te da una debilidad. No la dejes ahí guardada. Empieza a usar ese don que Dios te ha dado. Pero Lucho, yo no sé cuál es. Sí, puedes llegar a saberlo. La gente te lo dice, lo sabes, te sientes bien, tienes paz al interior. Y si aún no lo sabes, ora para que Dios te muestre cuáles son esas habilidades que te ha dado. Segundo, prostituir los dones de Dios. Por ejemplo,
cantar. Dios te ha dado el don de cantar. Con esto acabo ya, que para cualquier otra profesión, ocupación, o habilidad, o talento, o capacidad que tengas, si Dios te ha dado ese don de cantar, tú puedes usar eso para tu propio beneficio, que no es malo, porque muchas veces es una capacidad que Dios te da como una forma de sustento para tu vida. Pero cuando hablo de prostitución es cuando ya usas eso y no lo usas y no se lo devuelves a Dios y no glorificas a Dios con eso. ¿Entienden lo que les quiero decir? Como por ejemplo una persona que cante bonito, por decir, ¿cómo es posible que habiéndole dado a Dios la capacidad de cantar y de la vida de cantar, cante canciones que no glorifican en absoluto a Dios? Yo no podría hacer, yo conozco cuáles son mis límites, yo puedo hacer esto. Yo como profesor, hay muchos temas que yo como profesor y como cristiano no estoy de acuerdo, porque a la luz de la palabra de Dios yo sé lo que la Biblia dice al respecto. Y aproveché cuando este año me tocaba enseñar en el Colegio Newton, que es el bachillerato internacional, que es casi son estudios un poco a nivel universitario. Estaba enseñando una clase de física y estaba hablando sobre la termodinámica. Entonces, yo aproveché, que bueno, lo tenía en el programa, tenía que enseñar termodinámica para ser muy claro y muy enfático sobre la creación de Dios, usando las leyes de la termodinámica. Y utilicé eso. En resumen, simplemente lo que esta ley dice es, ustedes saben que la primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, la energía solo se transforma. Y la segunda ley de la termodinámica dice que toda la energía, cuando se transforma, un tipo de energía, por decir, la gasolina, es una energía química. Cuando la energía entra en combustión con una chispa, ocasiona una explosión, y se convierte esa explosión originando un movimiento, energía mecánica. Pero también hay pérdida de calor, energía calorífica. Y así que, y también las llantas en contacto los engranajes también por el rozamiento pierden también energía como calor. Entonces, en resumen, lo que esta ley dice es que la energía se va perdiendo, la energía cada vez se vuelve menos aprovechable. Entonces, yo aproveché esa clase que nos habla de la ley de entropía para generalizarlo en el sentido que, quiero hablarles en español para que me entiendan, muy simple o muy sencillo, en el mundo todo lo que ustedes ven va de más a menos. Todo se deteriora, todo se malogra. Tienes tu cuarto, pones tu cuarto lindo, precioso, y dejas tu cuarto cerrado por 5 años. Abres, al cabo de 5 años ya hay tierra, han entrado polillas, los autos se dañan, la ropa se daña, ese terno que te costó tanto, fuiste a una reunión, la señora que está a tu costado te quemó, y todo se malogra, todo se daña. Eso es lo que nos da la ley de la entropía, todo se desgasta, todo se deteriora. Entonces yo fui muy claro cuando les dije, muy bien, en la actualidad los científicos dicen que el fin del universo va a ser cuando todo el universo llegue a un nivel en que la energía no se puede aprovechar ya más. La energía tiende a pasar de niveles altos a niveles bajos. En otras palabras, tienes una cucharita y la metes en la leche caliente, sacas la cucharita de la leche caliente, te pones la cucharita en el brazo, ¿y cómo sientes la cucharita? ¿Qué pasó? ¿De dónde hubo un paso de energía? ¿De dónde hubo una referencia de calor? De la leche a la cucharita. Entonces, tiende a moverse de lugares altos, altas temperaturas, a lugares bajos que a la cucharita. Entonces, les explicaba a mis alumnos y les decía, hoy día, si esta es la cantidad, imaginen que de aquí, del púlpito, hasta acá, es toda la energía que existe, ¿correcto? Pero al pasar de los años, esta energía, poco a poco, la energía que se puede aprovechar, que es la que tengo entre mis manos, cuando pasan los años, esta energía aprovechable cada vez es menor, es menor, es menor, es menor. Y la energía desaprovechable, que ya no se puede usar, cada vez es mayor, es mayor, es mayor. En la actualidad, supongamos, esta energía de aquí hasta la mitad es aprovechable y de acá hasta el techo desaprovechable. Entonces, si yo coloco esto de acá en el tiempo, los años, año cero, y voy avanzando en los años, voy a tener una línea que va hacia abajo, porque conforme voy retrocediendo, la energía es más aprovechable, y conforme voy avanzando en el tiempo, la energía aprovechable va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, hasta cuando los científicos dicen que llegaremos a la muerte calórica o térmica del universo. Muy bien, les dije a mis alumnos, yo puedo retroceder en el espacio, ¿hasta dónde puedo retroceder? puedo retroceder hasta un punto en que la energía que existía era 100% aprovechable, yo no puedo retroceder más. Es decir, en ese punto, la energía que apareció ahí tuvo que haber sido creada. Por lo cual yo concluyo con las leyes de la termodinámica que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y segundo, la teoría de la evolución presupone todo lo opuesto. Porque la teoría de la evolución dice que en forma natural todo va de menos a más. Y no existe ningún fenómeno natural que cumpla eso. Nada va de menos a más. Todo va de más a menos. Pues dicen, no, lo que ocurre es que en la evolución de las especies, si se utilizan las especies, hubo una especie que mutó, y esa especie que mutó se volvió predominante y al final fue la que subsiste y las otras desaparecieron. Habla con cualquier biólogo del mundo que existan. Las mutaciones tienen efectos. Las mutaciones no pueden competir en ninguna especie que haya mutado, porque la mutación es accidente, ninguna especie mutante puede competir con las naturales. Y jamás ha existido en el universo, en el mundo, en nuestro planeta, una especie que mutando se haya hecho fuerte. Nace un chivo con tres patas, por decir. Lo más probable es que no pueda competir con los otros chivos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Entonces, no prostituyas tus dones. Si Dios te ha dado una habilidad, porque muchos me dicen, Lucho, yo quisiera diezmar, pero yo no tengo dinero para diezmar. Hay gente que ha dicho que diezmar es dinero. ¿Dónde dice que diezmar es dinero? Es el 10% de tu tiempo, de tus habilidades, de tus ingresos, 10% como puedas hacerlo. O sabes que yo no puedo diezmar, pero yo voy a venir y quiero servir a Dios y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. ¿Quién sabe? A lo mejor, ¿sabes qué? Yo puedo, tengo la habilidad de hacer tortas. Yo sé que esta hermana no tiene dinero, yo voy a ayudarla. Entonces, fíjate los talentos que Dios te ha dado y devuélvele a Dios lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha hecho bueno en algo, te va a sentir muy bien cuando das lo que Dios te ha dado. Y hablando de esto, la iglesia es un cuerpo de talentos. Y aquí, entre todos ustedes, hay personas con habilidades que a lo mejor ni imaginamos, ni soñamos, ni pensábamos. Por decirlo. Inclusive entre nosotros tenemos gente que es muy hábil en la cocina, gente que es hábil en la repostería, gente que es muy hábil en la costura, gente que es muy hábil como administrador, gente que es muy hábil en la mecánica, gente que es hábil en la electrónica, y no lo sabes. Inclusive, ¿cómo es posible que vayan buscando veterinario por otro lugar? Tenemos un veterinario en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes no sabían que Luchito es veterinario? Y tenemos un veterinario en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo este anuncio lo voy a dar el próximo domingo también. Hemos preparado una hojita que dice cuáles son tus habilidades. Es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del fruto de todo su duro trabajo. Eclesiastés 3.13. Y simplemente está un nombre completo, dirección, teléfono. Si trabajas o no trabajas, o si lo haces eventualmente, ¿qué habilidades tienes? ¿Tienes habilidad para algo? ¿Experiencia laboral? Si deseas, puedes traer tu currículum a la iglesia en un sobre de Manila y lo dejas debajo de la puerta si no hay nadie. ¿Tienes algún comentario, algo que quisieras apoyarnos? Y acaban con un versículo. ¿Has visto a un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará, no estará en presencia de los de baja condición. Así que esto vamos a tener el domingo. Llénenlo. Y quién sabe, entre nosotros mismos nos podemos ayudar y podemos bendecirnos unos a otros. Así como Dios capacitó a Bezaleel, así nos ha capacitado con dones. Versículos del 6 al 11 nos habla de Aholiab. Y aquí que yo he puesto con él, con Bezaleel, Aholiab, de la tribu de Dan. Yo he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Y empieza a describir todo, otra vez, todas las cosas que Dios le mandó a Moisés hacer. Pero vean, eso es muy curioso. Primero, ¿quién era Aholiab? ¿Y qué tenía que ver Aholiab con Bezaleel? Era su ayudador. Y la Biblia muchas veces describe que no es bueno que una persona esté sola. No es bueno. Es bueno que siempre tenga alguien. No existe un cristiano solo. No puede existir un cristiano sin iglesia. No puede existir un cristiano sin un hermano. somos cristianos y necesitamos los unos de los otros. Y eso de alguna forma, Aholiab era la persona a la cual Bezalel podía apoyarse confiadamente. Entonces, qué importante es que en cualquier área de tu vida, en especial en la vida cristiana, no te quedes solo con tus problemas. ¿Por qué te quedas solo con tus problemas? ¿Por qué lo llevas tú? ¿Por qué no se lo cuentas a alguien? ¿Sabes que la Biblia dice que hay sanidad cuando cuentas? Dice, habla, cuenten unos a otros sus ofensas para que sean sanados, dice Santiago. Así que nunca seas un cristiano solo, comparte con alguien. Vea, hay muchas personas que sufren o tienen un problema y sufren tanto con su problema que les da vergüenza y no quieren que nadie lo sepa. Señor, esto es entre tú y yo. Yo les recomiendo que, en este caso, los muchachos de Miami se han ido a Pucallpa esta noche, regresen el sábado a la noche, se van el lunes. En julio vienen estas tres damas de Calvary Chapel de California, y a fines de julio vienen los jóvenes de Florida. Cuando viene esta gente, porque ocurre que a veces es fácil abrirte en esas cosas con una persona que no conoces y puedes tener el consejo de alguien. Es bueno, no te quedes con tus cosas calladas, no te quedes con tus cosas calladas. Si no sientes confianza en mí, busca a alguien, pero por favor, confiesa, habla, no te quedes con tus cosas, no te puedes quedar callado. Pero que yo toda mi vida he estado sola, he luchado sola, ya, no, la palabra de Dios quiere que puedas llevar la carga de otros, sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Así que estemos siempre dispuestos y sensibles a poner el hombro. Muy bien. ¿Qué curiosidad tenía que decirles? A ver, Bezalel, ¿de qué tribu era? Y Aholiab, ¿de qué tribu era? De Judá. Y Aholiab, de Dan. Si ustedes buscan Números, no voy a hacer ahorita, pero si buscan Números 10:14, van a ver que cuando Israel marchaba por el desierto, Judá era la primera tribu en marchar. Eso está en Números 10:14. Gracias. Y si buscan el número 10:25, van a ver que Dan era la última tribu en el campo, la última tribu en marchar. Así que tenemos a la primera tribu y a la última tribu. ¿Qué miran a esto? Dios toma a sus masas de cualquier parte. Dios se toma de cualquier lugar. Cuando Dios va a usar a alguien, escúchenme. Ah, sí, Dios lo usa al hermano Rafa, porque tiene estudios universitarios. Sí, porque Rafa además estudia la Biblia y él toca la guitarra, está adelante y él ministra. Entonces Dios lo usa, la hermana Rafa, pero ¿a mí qué me va a usar? Si yo soy así, yo soy... No. Es más, dice que a lo despreciado y a lo que el mundo rechazó, a esos son los que Dios ha usado. Y saben, todas las grandes cosas que Dios ha hecho lo hace a través de instrumentos indignos, para que Dios sea glorificado. Lean la historia. Fíjense, 2000 años ricas en el cristianismo, de hombres y mujeres de Dios, hombres santos y mujeres santas, que su vida fueron ejemplos de servicio a Dios. Todos ellos no fueron nada, y Dios de la nada los usó. Hay muchos hombres hoy día que confiesan su propia gloria, y ellos se autodenominan profetas de Dios, o se denominan videntes, o ellos mismos se autotitulan y se hacen llamar que ellos, y tienen un espíritu que es exactamente contrario al espíritu de los hombres de Dios. ¿Por qué es que Dios utiliza un hombre débil y un hombre o una mujer que no es muy hábil, o un hombre y una mujer que reconoce sus limitaciones? ¿Por qué los usa a ellos? Para que cuando se hagan cosas grandes, este hombre o mujer no tenga la menor duda que fue Dios quien lo hizo. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe en su presencia, y toda la gloria sea para Dios. Versículos del 12 al 17. Y aquí un tema candente, un tema controversial, un tema que ha levantado mucha polémica, porque hay iglesias que guardan el día sábado y nos acusan a los que guardamos el día domingo como que estamos adorando a la bestia, que tenemos la marca de la bestia, y el 666 es ir a la iglesia el día domingo. Y así que estamos marcados y todos nos vamos a condenar. Y hacen una teología muy rica y sacan versículos como la Biblia dice, guardarás el sábado. Versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, ustedes guardarán mis días de reposo.
porque este señal entre mí y vosotros para sus generaciones y para que sepan que yo soy quien lo santifico. El versículo 16: guardarán pues el día de reposo, el sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó el reposo. ¡Apuesta! ¡Apuesta! ¡Pacto perpetuo! ¡Tú me mueres de todo! ¡Marca la bestia! ¡6, 6! ¡Chau, chau! ¡Ey! Por favor, lee claro. Voy a volver a leer. Tú hablarás ¿a quién? No escuché. ¿A quién? A los hijos de Israel. Muy bien. Versículo 16. Guardarán pues este día de reposo, celebrando el futuro. Señor, es para siempre entre mí y
nosotros. Somos Israel espiritual. ¿Quién dice eso? Muy bien, usted sí me lo enseñó mi pastor. ¿Y quién es tu pastor?
Israel es Israel. La iglesia es la iglesia. Y la Biblia es muy clara en los tiempos. Cuando trata con Israel, trata con Israel. Y cuando trata con la iglesia, trata con la iglesia. Y el gran problema en interpretar la profecía bíblica es confundir Israel con la iglesia. La Biblia dice que la iglesia no va a estar cuando Dios trate con Israel. Es por eso que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y todos aquellos que te traigan versículos que la iglesia va a pasar por la tribulación, esos versículos no se están hablando de la iglesia. Y son clarísimos, todos en su contexto, que Dios le habla a Israel. Así que el sábado era una promesa para Dios con Israel. Pacto de Dios con Israel. Pablo está en Antioquía y está predicando la palabra de Dios. Y hubo un escándalo en Antioquía, una revuelta, porque Pablo no hacía que los gentiles guardaran las fiestas judías. Y tal fue el escándalo que Pablo no pudo más y se fue a Jerusalén y reunió a todos los apóstoles, les digo, a los discípulos que habían sido de Jesús. ¿Qué hago? Hay este problema y tenemos que hacer algo. Vamos, ¿qué hacemos con los gentiles, con los que no son judíos? ¿Los vamos a volver judíos o qué? Y es por eso que se reúne el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Estuvo Santiago presidiendo ese concilio, y en ese concilio está en el capítulo 15 del libro de los Hechos, pueden leerlo después. Y ahí se dice qué es lo que, después de haber orado y puesto de acuerdo en un debate candente, lo que se va a exigir a los gentiles que guarden. Y no aparece el sábado por ningún lugar, porque ellos sabían que eso era para Israel y no para los gentiles. No aparece el sábado en el concilio de Jerusalén, no se dice nada. Es más, la iglesia guardó el día domingo. ¿Por qué? Porque celebraba la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué lo guardaba? Porque Dios había dicho al hombre que descansara un día. Y como ellos celebraban lo que era central para ellos, Jesús celebraba la iglesia el día domingo. Es más, Jesucristo es acusado de no guardar el sábado. Lo pueden ver en la Biblia. Romanos 14, versículo 5 en adelante. Para todos aquellos que los molestan, ¿ya? En la Biblia, Romanos 14, ponga ahí el costadito sábado. Versículo 5, voy a ver algunos versículos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie lo juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y hay un asterisco que dice sábado. Nadie lo juzgue en cuanto a eso. El significado del sábado para el judío era: Dios quiso que Israel descansara en él. Israel no descansó en él. Para la iglesia, ¿quién es nuestro descanso? ¿Quién es nuestro reposo? Y eso lo dice el libro de Hebreos. Jesús. Yo recuerdo la historia de un muchacho que estaba en una de estas iglesias sabatinas. Y este muchacho, ¿saben? No era feliz. Ustedes quieren, y no porque sea el sábado lo volvió un desgraciado, no. Que casi siempre todas estas iglesias o sectas que guardan el día sábado tienen a la gente viviendo en un legalismo tal. Son legalistas, no son felices, son tristes. No puedes hacer eso. Y la imagen que ellos tienen de Dios es de Dios que está ahí con un bate de béisbol a la espera. Y vienen y te tocan la puerta, te hablan de Dios y crees que Dios y no sé cuánto, si no te vas a ir al infierno y no sé qué. Y la gente, ¿sabes qué? Esa gente no es feliz. Esa gente no comparte su fe porque les nace compartir su fe, sino porque los obligan. Por eso es que terminan muy mal. No tienen una vida. Eso es religión, no es relación. Dios te ha hecho libre. No dejes que nadie te manipule en el nombre de Dios. No dejes que alguien, yo estoy más cerca de Dios y porque Dios me habla, tú estás equivocado. ¿Quién puede atreverte a decir, yo estoy más cerca que Dios que tú? ¿Conoces mi corazón? Entonces, ¿por qué juzgas? Porque quieren que tú vivas en el mismo legalismo. Quieren que tú seas tan infeliz como ellos son. Por eso es que se escandalizan cuando haces algo que rompe sus modelos, sus moldes. Sin embargo, no está en la Biblia. Por eso es que Dios te llama a libertad y Dios quiere que seas libre. Para mí, Jesús es mi reposo y Él me ha dado libertad. Y Jesús dijo que Él es el Señor del día de reposo. Así que sé libre, vive tu fe, disfruta tu fe. Hace tiempo conversaba con una de las personas que viene acá a la iglesia y me decía, Lucho, ¿sabes? Primera es que me siento libre. Antes en los otros lugares que estuve, yo me sentía con una gran carga. No era feliz. Pero ¿sabes qué? Soy libre. Por primera vez me gozo en el Señor. Es lo hermoso que esto es y lo que significa. Versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos, sus aretes, que están en sus orejas, de sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas, y tráiganmelos. Fíjense, los hijos usaban aretes. Bueno, no sé por qué no prohíben entrar a muchos muchachos con aretes en las iglesias. No, eso es del diablo. Acá está. Léanlo, bien claro. Saquen los zarcillos, ¿de quién? De sus mujeres, de sus hijos, y fíjense, y lo diferencian, sus hijos, y después dice, sus hijas, y tráiganme. ¿Se dan cuenta el legalismo de muchos lugares que quieren hacer de una cosa cuando no lo es? Dios te hace libre. Dios no te va a juzgar por la forma como te vistes. Y los tomó e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Dios. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz
se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Sí. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué pueblo estamos hablando? No han pasado mucho tiempo. Ellos han visto el dedo de Dios, como dijeron los brujos de Egipto. Ellos han visto Dios en su poder. ¿Y qué pasó? 40 días, no estamos noche, y piden Dios. Fue difícil al pueblo andar 40 días sin un líder visible. Exigen a Aarón una prueba tangible de la presencia de Dios. Sí. Recuerden que en el capítulo 20 y el 19 ellos han jurado a Dios que van a guardar sus mandamientos. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen de nada de lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué le han pedido a Aarón? Queremos imagen. Hoy día existe una necesidad de aferrarse a lo que es patente a la vista. Hoy día el cristianismo está siendo afectado, y no malinterpreten lo que les digo, por favor, porque a veces dicen, Lucho, tú eres muy crítico, muy ácido cuando te refieres a otras iglesias. No, yo no creo que seamos la iglesia perfecta y verdadera y que todas estén equivocadas. Estoy generalizando. Hay un sincretismo religioso, hay un sincretismo terrible en las iglesias. Se han metido, en muchas iglesias han metido doctrinas que no están en la Biblia, y hoy día voy a reventarles algunos globos a algunos de ustedes, y por favor discúlpenme por lo que les voy a decir. Sé que muchos a lo mejor se van a poder ofender, pero hay una doctrina que se está enseñando en la iglesia que no es bíblica, y es la doctrina de la sanidad interior. No figura en la Biblia sanidad interior en ningún lugar. ¿Saben ustedes cuál es el origen de la sanidad interior? Un psicólogo suizo fue el que inventó estas técnicas de volver al pasado. Su nombre, Jung. Y Jung cuenta en su biografía que todas estas técnicas le fue dado por su espíritu guía, que se llamaba Filemón. Por favor, léanlo. ¿Cómo entra la sanidad interior en la iglesia? Por uno de los discípulos de Jung. Y después en Estados Unidos, una señora que era muy seguidora a Jung y que era cristiana. Fíjense, ¿ven el sincretismo lo que les digo? Están mezclando la psicología del mundo, las cosas del mundo. Vean, no tengo nada en contra de los psicólogos, no me malinterpreten. Pero, ¿qué han hecho? Están teniendo métodos que no son nada bíblicos, y usar esos métodos para aconsejar a la gente en el nombre de Dios. Y se han metido, es solamente un botón de una muestra. Hablaba con Alfredo y le decía qué importante es que ustedes puedan leer dos libros. Yo les recomiendo, lean estos dos libros porque les va a abrir los ojos. Un libro se llama Cristianismo en Crisis y el otro se llama La Seducción de la Cristiandad. Tienen que leer estos dos libros. ¿Por qué les digo? Porque estos libros le van a decir unas cosas, le van a dar una información que ustedes nunca lo creyeron ni lo imaginaron. Inclusive les dan el texto de quién lo dijo, cuándo lo dijo y cómo lo dijo. Es increíble, no lo van a poder creer. No, los autores de esos dos libros están dividiendo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se atreven ellos a juzgar? Un momentito. Una cosa es juzgar el pecado, una cosa es juzgar espiritualmente enseñando al otro, y otra cosa es juzgar lo que la palabra de Dios no dice y que se enseña como que fuera palabra de Dios en el nombre de Dios. Vean, si mañana viene la China y me dice, Lucho, ¿sabes qué? En Calvary Chapel estamos completamente equivocados. Ese método de enseñar la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo es de los budistas. Y yo tengo un libro que muestra eso. ¡China! ¡Eso es espíritu de división! ¿Sabes qué diría? Dámelo, quiero leerlo, quiero saber qué dice. ¿Por qué dice? Yo no creo que tengo toda la verdad. Yo no le tengo miedo a ningún libro. Yo no me corro de ningún autor. ¡Oh, fuera! ¡El demonio te usa! No, yo voy a hacer como hicieron los de Berea. ¿Y qué hicieron ellos? Escudriñaban diligentemente las escrituras para ver si era cierto lo que se decía. No creas todo lo que te dice quien te lo diga. Tengo una fe que sea expuesta. Tengo una fe que no tengas ningún temor de dar defensa a tu fe. Yo creo esto por esto. No rechaces ciegamente, no. Este autor, Hans Hanegraaff, es uno que Dios le está utilizando para dividir el cuerpo de Cristo. No, porque ese autor, Hans Hanegraaff, de Cristianismo en Crisis, te va a dar un montón de citas y cosas que tú no la puedes creer que lo han dicho estos maestros que dicen lo que enseñan en el nombre de Dios. Y te va a decir la fuente del origen. Y el otro libro, La seducción de la cristiandad, habla de todo lo que se ha metido en la iglesia cristiana. Hay un segundo tomo que es más allá de la seducción, pero esos dos libros yo se los recomiendo. Yo no tengo miedo de exponer mi fe, ¿saben? Una de las cosas que ocurrió cuando yo me convierto, se los cuento a manera de detalle, ese capítulo va a quedar por la mitad, no voy a poder terminarlo, pero no quiero correr tampoco. Pero una de las cosas que ocurrió cuando yo me convertí, al año de convertido, recibo el bautismo del Espíritu Santo. Y en el lugar donde estaba, me dijeron que era del diablo. Y me botaron. Y yo me confundí porque yo amaba a Dios, yo buscaba a Dios. Es más, estas personas que me habían llevado a los pies de Jesús, yo los amaba. Por ellos yo conocía al Señor. Yo me sentía completamente identificado. Yo era la ovejita y yo bebía de esas aguas, de esos pastos, y había crecido muy saludable. En mis ganas de amar a Dios, de buscar a Dios, viene, Dios mío, quiero más de ti. Viene el diablo y me engaña el diablo y me da algo. Yo voy al lugar, mira lo que me ha pasado, he recibido el bautismo del Espíritu Santo. El diablo está hablando fuera de acá. Y públicamente dijeron del púlpito, fulano de tal queda fuera del grupo por tener doctrina errónea. Ellos no eran mis pastores. Ellos no debían de velar por mí. Ellos no debieron de haberme llamado y enseñarme y decirme, mira Lucho, así, así, así. ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué me votaron? Es más, al final termino la renovación carismática católica viendo que esto era real. Y después pasaron muchas cosas en el devenir de los años. Pero les digo algo, yo estudié por cerca de 2 años una revista que se llama Pregonero de Justicia. Mira, estudié esa revista. No sé, a lo mejor muchos de ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero es el Sínodo Australiano. Un grupo de iglesias cristianas decidieron, con todos los versículos bíblicos, demostrar que el bautizo del Espíritu Santo no era bíblico, que es una manipulación psicológica. Yo me leí todas las revistas de Pregonero de Justicia, porque yo estaba buscando. Y al final no movió ni un milímetro lo que yo había vivido, lo que había encontrado en la palabra de Dios. Yo no tuve miedo de exponer eso, que me dijeran, eso no es de Dios, a ver, quiero saber, ¿qué información tienes? Esta, a ver, quiero leer, no es así, acá en la Biblia no dice eso. Y al final, ¿qué pasó? Confirmó mi fe. Tiemblo por aquellas iglesias, de aquellos lugares donde te prohíben salir de las paredes de la iglesia porque van a cambiarte la doctrina, te van a enseñar otras cosas. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás enseñando? Que tienes miedo que la gente escuche una cosa que sea completamente opuesta a la que enseña. ¿Sabes qué cosa es eso? Marca o característica de quién es. Aunque no les guste, me la aceptas. Así que cuando alguien viene y necesita, yo estoy en este lugar, yo creo esta doctrina, le digo, ¿sabes qué? Te recomiendo algo. Lee La seducción de la cristiandad y lee Cristianismo en Crisis. Te van a abrir los ojos. No, yo no leo eso porque es divisivo, porque tienes miedo. Entonces estás dudando de lo que crees, te das cuenta que eso está mal. ¡No soy muy seguro de lo que creo! ¿Entonces qué? No, entonces, eso es lo que está pasando. Ocurrió un sincretismo religioso, había ocurrido eso, una práctica idólatra de adorar a Dios. Mira, Israel quería adorar a Dios, no estaba Moisés, y ellos ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. ¿Y qué hicieron con el becerro de oro? Adoraron y glorificaron a quién. Aquí dice, fíjense, versículo 5, mañana será fiesta para el becerro, no, para el Señor. Sí, ellos utilizaron algo del medio de los cananitas, se hicieron su ídolo, porque todos tenían su ídolo, y empezaron a adorar al Dios de los cielos. Ellos están adorando, es malo adorar a Dios, es muy bueno adorar a Dios. Este hermano Moisés es divisivo, si viene hecho una bestia porque él quiere hacerlo a su manera, pero si estoy adorando a Dios, no es una excusa el hermano Moisés. Es ridículo. principio del verbo, lo importante es que yo adoro a Dios. No. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y entonces, ¿y todos los cananitas? Ellos aman a Dios también. Entonces, lo que les quiero decir, estoy siendo claro, qué bueno. ¿No? Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Estas prácticas idolátricas habían hecho una mezcolanza tanto. Hay gente, en el caso de Israel, en este caso, ellos querían tener patentemente una prueba física que pudieran tocar y que pudieran ver de la realidad de Dios. Hoy día hay toda una demanda de una exigencia de cosas tangibles de Dios. Quiero ver milagros, quiero ver piernas crecer, quiero ver a una persona que el demonio la saque y la sacude y bote cosas por los ojos y se jale los pelos. Yo quiero ver el poder de Dios en acción, yo quiero ver eso. ¿Sabes qué? La generación adúltera y perversa demanda señal, y señales será dada. El poder de la resurrección de Jesús. Porque estos, aunque den milagros, no cambiarán. Y aquellos que buscan de evidencias externas para confirmar su fe, hablan a gritos de la debilidad y de lo inestable de su fe. Porque Israel quería ver, Israel quería tocar. Ellos habían visto con sus ojos los milagros de Dios en Egipto. ¿Y qué había ocurrido? Se hace un becerro de oro. ¿Quién era el becerro? Para ellos, el becerro era Dios. Un grito, ¿dónde habían estado? En Egipto. Apis, el dios egipcio. ¿Sabes cómo era? Un becerro. ¿Dónde estaban? Estaban entrando a Canaán. Allí un dios cananita, Baal. ¿Saben cómo era su representación? Un becerro. 500 años más tarde, el rey Jeroboam va a desempolvar esto del Éxodo y lo va a instalar en Israel. Primera de Reyes, capítulo 12. Versículo de Moisés al 30, vamos a verlo. Esto que Moisés es muy radical, y fíjense, Moisés, vamos a verlo más adelante, va a darles un mensaje muy claro. ¿Saben cómo va a acabar este episodio del becerro de oro? Van a morir 3.000 personas. Así que Moisés lo corta en seco. En cambio, en 1 de Reyes, capítulo 12, muy fresh, muy suave, pero bueno, vamos a traer. Un perito, esto era malo, total, yo soy este fan de los Chicago Bulls, así que podemos tener un torito. Primera de Reyes 12, 28 al 30. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Ay, señor, bueno, yo tengo dos. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este qué bruto es. Está haciendo exactamente lo opuesto, lo que Moisés condenó, lo que Dios condenó, lo está haciendo. Y puso en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de bendición, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Esa bendición? ¡Por todo! Cinco minutos más, voy a avanzar una siguiente parte y nos vamos a quedar. Vamos a llegar hasta el versículo 14 hoy día. Así, José Antonio, si puedes colocar en el cassette 31 y 32 hasta el 14, hasta el versículo 14. Respuesta a Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto, se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Y entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios. Oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has curado por ti mismo, y les has dicho, los multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo. 14. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Primero le dice, no, ese es tu pueblo. Como muchas veces llega el esposo a la casa y la esposa dice, mira, tu hija, claro, fue concebido de generación espontánea, ¡pum! Apareció en la cama el papá un día. Dios le propone a Moisés exaltarlo a Moisés a costa de eliminar a Israel, pero Moisés depone todo el favor e intercede por Israel. Se arrepintió Dios. ¿Se puede Dios arrepentir? ¡Ay! ¿Cómo lo hice? No. Esa es una palabra que es para que lo podamos entender nosotros. Dios, normalmente cuando actúa, Dios está condicionado por la respuesta del hombre. Si el hombre reacciona bien, Dios lo bendice. Si el hombre no reacciona bien, sufre las consecuencias de ese extravío. Así que en realidad el cambio es del hombre y no de Dios. Moisés intercede y le pide a Dios y le dice, Dios mío, por favor, no hagas eso, no extermines a tu pueblo. Y Dios dice, muy bien, pero mira lo que voy a hacer. ¿Y qué va a hacer Dios? Pues no se pierdan el próximo jueves la segunda parte del capítulo 32 de su libro favorito, Éxodo, en esta misma iglesia, a esta misma hora. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque podemos acercarnos, Señor, ante tu presencia, podemos acercarnos, Señor, a tu palabra y gozarnos de ver qué clara es ella, Señor, qué actual es y cómo me habla hasta el día de hoy. Señor, gracias, porque tú me haces libre. Mi fe está en tu palabra, mi fe está en ti, Señor. No está en una doctrina de una iglesia, no está en algo que yo deba de cerrarme y cegarme, no, Señor. Señor, yo te creo a ti, yo busco tu palabra y tú me haces libre, Señor. Y me enseña, Señor, veo el pueblo de Israel haciendo lo que hizo, Señor. Y me pregunto, ¿cuántas veces no soy yo como el pueblo de Israel, habiendo hecho maravillas en mi vida, milagros en mi vida, habiéndome dado tantos regalos, habiéndome bendecido tanto, habiendo sido testigo con mis ojos de tus bendiciones, al igual que Israel, Señor, yo también te doy la espalda? Y al igual que Israel, yo también te he fallado. Y al igual que Israel, Señor, también yo soy digno de tu vida, Señor. Porque hoy día yo tengo un Moisés. Gracias por la libertad que tú me das, oh Señor, siempre que sea tu Espíritu Santo.